La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Montevideo.
Sí, señor.
Sí, señor, al fin.
En este enorme y también querido escenario del Sodre, con su platea, sus infinitos gallineros.
Sí, hay muchos.
Se extienden muy hacia como arriba. Una torre de Babel.
Sí, señor.
Hacia el mismo cielo. Bueno, le voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y Gillespie.
Hola, hola, hola. Buenas noches.
Bueno, le voy a contar una historia para hacer todavía más larga esta función.
Sí, por favor.
Hace muchos años, usted sabe, yo hice mi primera presentación en un canal de televisión.
¿Aquí en Uruguay?
No,
muy
en
bien.
Argentina. Entonces, había público, había público. Entonces empieza el programa, viene el primer bloque, empiezo a decir alguna cosa.
Sí.
Y aparece el asistente con un cartel que decía, aplaudan.
Sí, sí, sí,
sí.
Y entonces, bueno, el tipo cada tanto lo levantaba y la gente aplaudía. Hasta que yo dije, no, no, paremos este asunto. Vamos a hacer algo. Aplaudamos cuando tengamos ganas. O sea, no hagamos caso. Le agradezco mucho al amigo asistente, que es eso que se imagina.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado para hablar con un asistente.
Sí.
Y entonces quedamos así, cuando ustedes quieran aplaudir, aplauden, y si no, no aplauden. Claro. Aquel día el resultado fue que no aplaudieron en todo el
nada.
Programa.
Y si no, después tiene que poner un tipo con un cartel que diga, basta de aplaudir.
También.
Por favor, porque no
bueno,
se escucha.
Entonces ahora nosotros lo que hacemos es una especie de test para ver si el público es favorable, fervoroso y amistoso, o si es un público hostil.
Pero ¿cómo va a ser un público hostil viniendo a un lugar a verlo a usted?
Ahora vamos a gritar a una señal, vamos a gritar amistoso u hostil.
Hostil, sí.
Pero todos al mismo tiempo. ¡Ah, ya!
No. Espere. No fue clara la consigna.
No estuvo.
No fue claro. O no fue claro o fue hostil.
Perdón, una pregunta.
No, al mismo tiempo tienen que decir, o amistoso o hostil.
Claro, pero tiene que decir, gente hostil y gente amistoso. Los que quieran amistoso dicen amistoso, claro, y el hostil dice hostil.
Pero esta es la consigna. Para mí en distintos tiempos. ¿Cómo lo, a la vez?
Ah,
cómo
tiene razón.
Claro.
Pues si no, lo que sale es.
Claro.
Entonces, dicen la palabra amistoso. Los de amistoso primero.
Griten los amistosos.
Bien.
Ahora, los más hostiles.
Bien. Eso es lo que queremos.
Por favor.
Eso es lo lindo.
Eso es lo bueno.
Sí, porque si no...
Bueno,
es lindo jugar con los dos equipos.
Creo que está prendido un aire acondicionado, ¿no es cierto?
Es el viento del puerto, me parece.
Sí.
Bueno, más que el aire.
Bueno,
sí.
Vamos a tratar de abolirlo en algún momento, no importa. Y me preguntaba qué ideas circulan, señor, claro, por los habitualmente desiertos pasillos de vuestras desiertas mentes.
Mire, yo esta mañana que tuve una nueva reunión con autoridades de radios de distintas emisoras. Claro.
Sí, usted siempre aprovecha cualquier gira para hacerse amigos.
Bueno, señor, tuve reuniones de trabajo hoy domingo.
Sí.
Porque es domingo acá en Uruguay, no como en el resto del mundo. Hoy domingo, y me dijeron, tienen que hablar de zoológicos y la nueva tendencia de los zoológicos que es...
A no existir.
A cerrarlos directamente.
Sí, sí. ¿Existe todavía el zoológico acá?
Uno dijeron que sí.
Algunos dijeron que sí. Son los hostiles.
¿Cómo? No, no tiene animales, entonces no es zoológico.
No quedaba, no había uno por ahí cerca de la calle Rivera.
Sí,
¿qué quedamos?
No,
¿sí
pero acá
no?
Dice que no, una señora está podrida. ¿Qué quiere?
Dice, me parece no, que no, no, no. En virtud de las nuevas tendencias mundiales.
Sí.
Ahí está. No se usan más los animales reales, sino que se reemplazan.
De peluche.
Bueno,
claro. Hay una jirafa de peluche, pero no le pusieron alambre y está así el cuello.
El animal de peluche para el zoológico es más económico, porque no come.
Claro, esa es una ventaja. Pero si lo agarra la lluvia, se le hincha.
Sí.
Entonces quedan todos como bolsas los animales.
Bien, ahora, lo difícil es deshacerse de los animales. En Buenos Aires
bueno,
fue en forma casi simultánea. Se abrieron todas las puertas de todas las jaulas y salieron todos los animales. No, pero... La gente que vive ahí por Palermo, aterrorizada, imagínense. Vio cómo es, por ejemplo, el león.
Sí, bueno, el león no lo puede.
El león, vos lo soltás y puede ir a cualquier lado.
No, aparte...
Estás tomando una cerveza ahí, no sé, en cualquier lado, y aparece el león... Y perturba un poquito.
Pero sí, parece? Por supuesto, señor, que perturba.
Además, un león que estuvo 30 años, se la tenía jurada a varios cuando, claro, cuando sí, saliera.
A varios que le hacían burla, sí, cuando iban de visita, sí, al zoológico. Sí. Y incluso le tiraban basofia para, sí, que comiera.
Una zanahoria le tiraban, sí, para comer.
El león, claro, sabiendo que el león no es vegetariano. Claro. Y el león tiene memoria, sí, igual, sí, que el elefante.
Se la dejó.
Y se la juró.
Sí.
Y vino y lo miró como diciendo, y ahora, ¿por qué no me mostrás una zanahoria? Claro.
Al primero que se come el león cuando sale del zoológico es al kiosquero que vende las cosas para los chicos.
Las galletitas.
Esa, sí, a ese es el primero.
Porque los que trabajan en el zoológico se burlan de los animales.
¿Cómo se van a burlar?
Es, señor, que uno siempre se burla con los compañeros de trabajo.
Sí, pero no con ese. Porque usted sabe que, bueno, ahora ya no.
Usted trabaja al lado de la jaula de un león 30 años y algún chiste lo va a hacer. Sí.
No, pero hay gente asignada a cada jaula. Por ejemplo, los tipos de los leones
son especialistas.
Claro, son uno del león.
Son especialistas que tienen primeros conocimientos de cada animal.
Claro. ¿Y entran y limpian la jaula del león con el león adentro?
No sé si con el león adentro.
No, van pasando...
Sí, sí, ¿dónde es que lo sacan al león?
Pero...
Y sale que voy a limpiar la jaula.
No, hay un sistema de puerta y contrapuerta y así. Entonces, le dejan una cosa, cierra una reja, el león le pasa para un lado.
No me tiente con la pereza de no pensar.
¿Por qué? No, ¿usted piensa que eso no es así? Sí.
No sé cómo es.
Sí,
para
sí,
mí, le ponen una aspiradora con un palo.
No, ¿para qué?
Se la limpian de afuera la jaula, no entra.
No, igual mucho no hay que limpiar la jaula de los leones, tampoco.
No, ¿por qué? Porque no le gusta, es como, no, los chanchos.
Claro, no puede estar impecable.
El chancho es así, usted le limpia la jaula, no engorda nunca.
Bueno,
además ni siquiera es una jaula.
Pero claro, además,
el famoso chiquero.
Para respetar el hábitat natural, tiene que estar con todo, con lo bueno y con lo malo.
Ah, sí, animal, señor. Incluso cazadores furtivos. Sí. No, bueno, el hecho es que, a pesar de que no existen los zoológicos, sigue esa pulsión del niño que quiere ir al zoológico. Entonces, ¿el padre qué hace? Busca países donde todavía siguen, sí, existiendo, países remotos, en fin, y lo llevan.
Bueno, pero solo
para ir al zoológico. También, la otra idea que tengo es confesar que este informe es viejo.
Bueno, sí, también.
Y te da consejos para visitar un zoológico, sí, mucho después de que ya no exista ninguno. Y si no. Elijamos a ver de qué manera ejercemos el periodismo.
No, no, señor. No, digamos que está el zoológico didáctico.
¿Decimos la verdad o triunfamos? ¿Qué hacemos?
No, triunfemos, triunfemos. El zoológico didáctico tiene animales de cartón,
exactamente,
recortado. Y entonces bueno, el niño, usted le dice al niño, esta es una, ¿qué es esta?
Un chancho.
No, esto no es un chancho.
Un mono, ahí está.
Porque ya que
niño, este es un mono.
Sí, pero no hace monerías. El mono de cartón no hace.
No hace ninguna de las cosas,
claro,
que hacen los monos de también, carne y hueso.
También reproducen la humedad, por ejemplo, en lugares selváticos. Esto sí, en el zoológico de Buenos Aires existe. La humedad del lugar selvático.
Pero la humedad existe en Buenos Aires.
Bueno,
claro.
No en el zoológico.
Y lo que pone por los parlantes es ruido, por ejemplo, de bicho, de ave.
¿Esos son aves?
Sí.
Unos bichos bastante discretos.
Sí, pues, sí.
Consejos para visitar un zoológico.
Muy bien.
Ve al zoológico cuando el día esté soleado,
sí,
porque de lo contrario, lloverá.
Bien.
No, es que y no, los animales se esconden cuando llueve.
Depende cuál.
Se meten en el fondo de su madriguera y usted va y ve una jaula vacía, llena, como sí, dice sí, el señor,
sí, señor,
de elementos tales como detritus.
Sí, señor.
Sí,
o pero, lo peor del animal, prácticamente.
Pero la foca, sí, usted va, tiene que ir los días de lluvia, porque va la foca y
sale el día de lluvia.
Sale el día de lluvia.
Bueno, hay muchas especies de animales nocturnos, hay que conviene ir de noche.
Bueno, no, no
está. Y de noche, usted, lo ideal es una visita ideal.
No ve nada.
Usted va
no,
al bailongo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Sale del bailongo 4, 5, 6 de la mañana, 5 de la mañana.
Sí.
Y con una mina o algo, y le dice, ¿qué te parece si vamos a ver las fieras?
¿A dónde la teniendo tantos lugares la va a llevar un zoológico?
Sí, sobre todo teniendo tantas fieras.
Vestido largo de la mina, no sé. Y observa los animales en acción. ¿Qué te parece si...?
No, señor.
Mi amor, estoy acá. La verdad que me está agarrando un poco de miedo en este paseo. Porque...
Bueno, por eso te traje.
No, bueno, porque...
Para que sintieras la protección de un hombre a tu lado.
Veo como ojitos en la oscuridad, con brillitos de ojos veo.
Sí, claro. Son los ojos de los animales, bueno, amor.
¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí?
Un animal.
Sí. Perdón.
¿Qué hacen...? Yo soy el sereno.
Ah.
Y soy bastante impaciente.
No parece. Sí. Entonces, ¿qué? Póngase de acuerdo. ¿O es sereno o es impaciente?
No. Acá me andan robando animales. Porque hay turistas cuatreros.
Pero
que se llevan leones.
Sí, se roban.
Sí. Entonces, ustedes...
Les cambia la marca incluso a los animales.
Sí.
La marca león se la borra.
Mire, no me distraiga, porque está prohibido entrar al zoológico a esta hora.
Es no que no sabíamos.
Yo acabo de leer aquí en un informe,
claro,
que los animales trabajan de noche.
Sí, los animales tienen más actividad porque se están reproduciendo a esta hora.
Sí, ya veo.
Bueno.
Acabo de decirle esto... Sí. A mi amiga.
Por eso veíamos que había muchos ojitos, pero que estaban como en movimiento en la oscuridad.
Perdón, ¿usted quién es?
¿Yo?
Una amiga que...
Bueno, que me responda ella. Que me responda ella.
Pero yo soy paternalista y hombre.
Ah, bueno.
Entonces cuando le preguntan algo a mi amada, contesto yo. A eso le llamamos ser hombre.
Bueno. Lo felicito. Bueno, mire, vamos, rápido, patita a la calle,
con ese
tómatela,
carácter...
Vos no, también, no, tómatela, dale.
No, con ese carácter... No,
bueno, voy a continuar leyendo los consejos, vaya, porque este hombre me saca...
Mire, ¿no?, que le largo los leones, así que apúrese.
Chúmbale, hay que decirle al león.
Rúgele.
No alimentes los animales con comida ajena a la que vende el zoológico.
Claro.
Es por el bien de ellos. Cada vez que me dicen que es por el bien de alguien... hay algo.
No, es que es fundamental. Usted no puede llevar comida de su casa para los animales.
Claro, acá dice, no le dé cosas como chitos, paletas, un chupetín, sí, bombones, hasta bombones, dice, créeme. Dice,
¿cómo?
Tipo, bueno, ¿cómo? Creo. ¿Por qué no le va a tirar un bombón?
¿Creme?
A un mono.
¿Creme dice o creme?
No. Ah, le tiran crema.
Claro. Bombón de creme.
Bueno, solo pregúntate antes de darle algo a morfar. ¿Encontrarían los animales esto en su hábitat natural? Por ejemplo, no. Unas pizzas.
No, no encontrarían. No. Pero no, tampoco.
Una pizza del ¿cómo se llama el que vamos nosotros?
Del subte.
Una pizza del subte.
No, no hay pizza del subte, pero tampoco van a encontrar alimento balanceado en la selva si es por eso.
Tiene razón.
Y entonces, no,
pero lo cierto es que
estamos jugando.
Ahora, ¿cómo sabe? Una pregunta fuera de esto.
Bueno,
¿no?
Listo.
El otro día me regalaron una caja de alimento para perros.
Fue ayer.
¿Cómo sabe, por ejemplo, el perro que ese alimento es para él? ¿Y cómo reaccionaría un gato si usted le da alimento para perros? Antes,
sí,
teniendo en cuenta la clásica imposibilidad del gato para leer.
Bueno, sí. Pero de todos modos,
lo que pasa es que hay aromas,
se orienta por el olfato.
Porque, claro, el gato, por ejemplo, los alimentos predilectos de un gato es pescado, pollo, carne.
Bueno, ahí tiene.
Y de un perro, carne, pollo, pescado.
Claro. Es del otro.
Pero comen igual.
Bueno.
Mi respuesta es todo lo mismo, no. Es como los jabones y el champú.
No, señor.
A mí me dijo alguien que hay una sola fábrica de jabones y de champú,
sí,
que después le cambian los tarros y lo venden a distintos precios.
Bueno, sí, pero eso puede ser. Pero les hace mal. Si el gato come alimento del perro, va a empezar a ladrar. En algún momento ladra. No le hace bien, porque usted, los órganos que tiene también adentro.
Sí, como cualquiera.
Sí,
como cualquiera.
Digo, como ser humano.
Llamemos las cosas por su nombre.
Bueno, por
incluso
eso.
Un perro y un gato, por ahí pueden tener una cantidad menor de órganos, pero también tienen órganos.
No, tienen órganos y son distintos. Usted agarra, sí, yo le pongo acá sobre la mesa, acá.
Sí, sí,
acá.
Un intestino de un gato. Y un intestino de un perro.
Sí.
Creo que era al revés. Y va a ver que son diferentes. El del gato es más chico.
Bueno, nunca llegaremos al final de este informe.
No, porque vamos, no importa.
Avance con el informe, señor.
No importa. Si no hay más zoológico.
Bueno, usted por las dudas no le tire nada.
No.
Usted sabe que antiguamente, disculpe la última interrupción, no hablo más en todo el programa.
Bueno.
Antiguamente en el zoológico las galletitas tenían la forma del animal que usted le tenía que dar.
Sí, pero era mentira, eran todas iguales.
Bueno.
Distinta forma, pero era la misma galletita.
Lo mismo que la fábrica de shampoo.
Bueno. Sí.
No consideres al zoológico como un lugar donde puedes hacer lo que quieras solo por pagar la entrada.
Claro.
Cuanto más si es gratis, como en algunos zoológicos. Los animales no están ahí como un espectáculo para entretenerse, sino para que aprendas de ello.
¿Y qué va a aprender?
¿Qué me está queriendo decir?
¿Qué va a aprender? Claro, usted tiene que aprender.
Yo de un ponerle sí, y una foca, ya que estamos.
Claro, y se ve que tiene algo para aprender.
Calzado, dice. Hay que ir calzado.
Sí.
Por cualquier cosa.
No, señor.
Calzado con zapatillas.
Viene un tigre, se te hace el loco.
No.
Te hacen seis luces.
No, señor.
Listo.
Calzado con zapatos, zapatillas, algo cómodo.
Yo diría cómodo. Más zapatillas que zapatos.
Sí, porque hay que caminar mucho. Claro. Sí.
Y también ropa adecuada, ¿no? Una camiseta que transpire bien, dice aquí. El que transpira es el tipo que la lleva, la camiseta.
Sí, de eso me encargo yo.
Es raro, esto es lo que se llama una hipálage.
Sí, señor.
Atribuir al instrumento cosas que propias del que usa el instrumento. Por ejemplo, las lámparas estudiosas de Lugones, los arduos discípulos de Pitágoras. Y aquí la camiseta que transpira bien.
Claro.
Bueno, gorra. Es una prenda que te ayudará a protegerte del sol. Y a pedir.
No, no es para pedir así. No, se la deja puesta la gorra.
Claro, hay paseos que empiezan a las 8 o 9 de la mañana, y está todo el día.
Todo el día, usted tiene, sí, tiene que contar con todo el día.
Es curioso, aquí hay un inciso que dice que una de las ventajas de la gorra es que pesa poco.
Bueno, sí, como ventaja es una ventaja.
Pero pesa poco, ¿no? Porque el inventor de la gorra haya pensado antes que nada en el peso.
Bueno, claro, pero
escúchame. Sino porque, bueno, pero, se cueta la gorra, por eso pesa poco. Sí.
Pero que si va a estar caminando, es preferible llevar una gorra y no un sobre todo, por ejemplo, que pesa un montón.
Claro.
No, y además, si usted se va a cubrir la cabeza, está bien lo que dice el informe, sí, porque no vale cualquier cosa. Si usted se lleva un sombrero mexicano...
¿Para qué? Sí,
es muy pesado, no le sirve, aunque le tapa, no, más.
Pesadas son las coronas, ¿eh?
Ah, bueno.
A mí, yo he hablado con reyes,
sí,
que me han dicho, todo dicen ser rey, ser rey, pero hay que estar acá, ¿eh?
No, señor.
¿Sabe lo que pesa esta corona? Dice.
Abdique. Mire qué fácil. Deje la corona ahí. Además, los reyes no van a eso.
Ayer me dice mi mujer, che, tu majestad.
Sí. La reina.
Sí, la reina.
Y bueno,
la,
pero, la reina. Pero ella también es ella, su majestad.
¿Qué hora es?
Sí. Sí.
Le digo, las 11 de la mañana. Dice, ¿te parece estar en la catrera? Le digo, ¿para qué soy rey?
Claro. Y, bueno. Y claro.
Y de ahí me puse la corona y se me quedó el marote de costado.
Sí.
Y dice, vos no podés salir así a la calle.
Pero igual me, bueno, me parece...
Digo, yo no puedo salir a la calle de ninguna manera, soy rey.
Tampoco van al zoológico los reyes.
No.
Les llevan el zoológico a la casa. Sí.
Matan, claro, rinocerontes en el África directamente. Sí,
sí, sí. Y no, algunos se quedan,
sí,
en,
sí,
uno de los animales. Bien. Atención, hay que llevar también protector solar,
sí, señor,
mochila, etcétera. Pero... La seguridad en el zoológico. No deje que su niño, por ejemplo,
cuidado,
meta la mano...
Es lo peor que puede hacer.
A través de los barrotes de la jaula de, por ejemplo, el puma.
No, un puma no, directamente.
Eso es culpa de la televisión y de ustedes, que, claro, hacen de las películas, no, la gente,
que,
del cine.
Qué fácil que les digo cosas.
No, es culpa de todos ustedes. Quiere,
nosotros estamos, somos del Animal Planet.
Sí, bueno, es culpa de ustedes porque hacen aparecer a las fieras como amigables.
Sí.
Y el niño cree que el león es de fantasía, que el rinoceronte también. Y por eso mete la mano.
Nosotros, ¿sabes? Trabajamos acá en Animal Planet. Yo desde que entré no vi nunca un león.
Yo tampoco.
Estoy trabajando con fotos de leones de 1930. Y que las compaginamos.
No, sí.
Parece que se pelearan, pero...
Parecen siempre documentales distintos, pero lo hacemos siempre con, claro, la misma foto.
Después, bueno, ahora estamos haciendo muchos documentales de vamos a fotografiar al monstruo. Tenemos una serie,
sí,
45 capítulos.
Es largo.
Ya, en el último reconocemos que no lo encontramos al monstruo.
Se llama Buscando al Hombre de las Nieves, por, sí, ejemplo. 45 capítulos.
¿Pero y qué hay en todos los capítulos?
Todo, porque... Nada, filmamos un tipo que está, mira, qué bárbaro, ¿dónde estará?
Es todo el viaje, el todo preparativo, nieve, el preparativo de los expedicionarios.
La ropa que se ponen, claro, cómo se lavan, el frío que
arman hace. La carpa a la noche, cuentan cuentos. Claro.
Bueno, pero hay que hacer 45...
Sí, pero lo hacemos. Sí. Hay que verlo también.
Sí, sí, sí. Hay que verlo.
Algunos documentales cuesta más verlo que hacerlo.
No, pero es cierto que ustedes... Es verdad que... Porque yo veo algunos que se dan enfrentamientos, que una fiera se come a...
Sí, ellos, es la otro, parte más cruel del material que nosotros tenemos que...
¿Pero decir, ustedes están esperando a que eso ocurra o provocan, sí, la situación,
no,
de alguna
ponemos
manera?
Un ratón y hay que esperar por ahí 3-4 días que venga un águila.
En el caso de peleas de fiera, nosotros,
sí, un
a veces fomentamos un poco.
Sí. Y bueno, pero... Está
le decimos al león, ¿sabés lo que dijo aquel? O sea, le llenamos la cabeza.
Sí. Claro. Bueno, pero eso no me parece ético, ¿verdad? Como
hacemos documentales.
Bueno.
¿Qué se cree que somos?
No, está bien, señor. Me parecía que no.
Continúo.
Bueno,
estamos con la seguridad.
Sí, la seguridad.
El... si por alguna razón se le cae algo a usted,
sí,
o a su novio,
el celular,
adentro sí, de la jaula de alguien,
del mono.
Al mono sí, le encanta.
Estoy hablando del mono.
Sí, el mono.
Le agarra el celular, el mono, y empieza a llamar a.
Sí.
Empieza ahí. Usted cuando vuelve a su casa tiene su vida arruinada.
Sí. ¿Sabes con quién está tu novio?
No. A veces ven, como es tan inteligente el mono, ve la cámara de fotos y empieza a sacar fotos.
Claro, sí, enviar.
Sí, enviar.
Enviar todos los archivos, los envía a todos los contactos. Sí, chao, su vida se hizo pública.
Bueno,
ahora, lo que usted no debe hacer es saltar
no,
la reja y no, e invadir el.
No, cuidado. Mono. Lo que pasa es que afortunadamente es un mono y uno de alguna forma puede negociar con él.
O puede fajarlo al mono si es chiquito.
No, pero el mono no lo
pero
puede.
Mirá si es un oso.
Claro.
No, si es un oso, olvídese.
Si es un oso, ¿qué? Ahí el oso no agarra el celular.
No.
Se lo comen.
Sí.
Se lo come a usted.
Sí, entero. De todos modos, es extraño que el oso haya aparecido como un animal amigable y es una fiera importante.
Bueno, eso es la historieta.
Claro.
Y la historieta, con sus animales parlantes y la necesidad de animales amistosos,
sí,
tuvo que inventar, porque el animal amistoso es un oxímoron.
Sí.
No existe un animal amistoso. Son todos malos. Mismo el hombre.
También.
Bueno, entonces aparecen osos que sonríen, que saludan, hola.
Claro, bueno, yo me acuerdo el oso Yogi.
El oso Yogi.
Sí.
A mí me conocí. Soy el oso Yogi.
Se contó mi abuela de eso.
No, bueno, no se haga eso. Él lo único que buscaba era un tarro con miel.
Ah, eso era, yo nunca vi ese capítulo.
La miel, un oso con un tarro de miel chupándose el dedo. Claro. Nunca se vio eso. En cambio, habrá visto osos tratando de comerse a un ser humano.
Claro. Y además, sobre esa idea, ¿qué se montó?
No sé, lo único que falta.
No.
Ese capítulo no lo vi.
No, espere. Se montó la industria del peluche.
Ah, sí.
Que no tiene escrúpulos, señor, no tiene escrúpulos,
es que,
para hacer cualquier animal.
Muchos que fabrican los osos de peluche nunca vieron un oso, no tienen ni idea.
No, por supuesto, no es necesario.
¿Qué necesidad tiene?
Bueno, ven una foto.
Bien, ¿y dónde están los baños?
Están señalizados.
Ajá.
Ahí donde...
No le pregunté si están señalizados, le pregunté dónde estaba.
Claro.
Bueno, mire, este es un bioparque que es amigable con la naturaleza, sustentable.
Sí.
De modo que los baños...
Se llama World Pet.
O sea, de modo que no hay baño.
No. El baño entendido...
El baño es una invención humana contaminadora.
El baño entendido como una idea, que usted tiene la idea occidental clásica del water closet y todas las cosas de la cultura que le han enseñado...
Sí.
Propiamente, no es exactamente lo que va a encontrar en nuestro bioparque.
Ajá.
¿Se entiende?
Usted dice que tengo que ir al boliche de enfrente.
Digamos, la naturaleza está dispuesta a recibir lo que usted le entregue. Se lo voy a decir así.
Bueno, sí.
Ya escuchaste al señor, amada mía.
Sí.
Dice... Pueden ocurrir muchas cosas si usted no es prudente. Está estrictamente prohibido provocar al animal.
Sí.
Bueno.
¿Qué se va a hacer el piola usted con alguien que
claro,
está
hablando? Amenazarlo.
No, lo que pasa es que a veces no es provocar, pero a veces es una cuestión sin pánico. El mono, por ejemplo, imita todo lo que uno hace. Entonces uno empieza a bailar al costado de la jaula y el mono empieza a bailar adentro.
Claro, ¿es así, y eso mono? Tienta, sí. Eso tienta, porque uno ve que el mono repite nuestros movimientos,
sí,
y empieza a imaginar, claro, a ver si repetís este.
Sí, sí. Hemos visto cada cosa, monos.
Sí.
Autodidactas.
Ahí está. Bien, hay que tener mucho cuidado también con la gente de vigilancia.
Uh-huh.
No olvide que los animales no están aquí por su voluntad.
No.
Y que tenemos que, nosotros como guardias que somos, tenemos que impedir que se vayan.
Bueno, para eso está...
Que se fuguen.
Sí.
Es como, yo vi una película, La fuga de acá atrás.
Sí, bueno, sí, bueno. Pero eso es otra cosa, es de la cárcel.
Bueno, para el mono, digamos, esta es la cárcel también.
Bueno, sí, por supuesto.
A veces no, miran, ay, mira, enfrente, por ejemplo, hay una oficina donde hay tipos trabajando y el mono dice, si en vez de estar en esta cárcel, estuviera libre allí, ahí donde está ese señor en camisa que está en esa silla durante 8 horas. ¿Cómo añoro la libertad? Y entonces quieren fugarse. Pregunto, ¿no hacen túneles?
Bueno, lo que hace Madriguera.
El peludo,
bueno,
por ejemplo.
El sí, caso de justamente...
El peludo que hace sí, túneles.
Túneles.
Bien podría fugarse.
El peludo, el quiz. Bueno, en una cantidad
de animales. ¿Cuántos? Sí, vemos, bueno, qué cantidad enorme.
¿Hay peludos en este zoológico, señor? ¿Me podría indicar dónde está el peludo?
Es por acá. Mire, el peludo no es, y quizás sea injusto, ¿no? Pero no es de las mayores atracciones de un zoológico.
Eso va en opiniones.
No, no. Yo nunca, años hace que trabajo acá, nunca llegó alguien diciendo ¿dónde está el peludo? ¿Dónde está el peludo? Preguntan por otras cosas.
Bueno, últimas consideraciones.
Hay un serpentario en los zoológicos.
Sí,
un serpentario hay.
Bueno, ahí está. Eso será la última consideración. Sí. ¿Dónde? Porque yo he visto que son de vidrio. Algunos.
Son de vidrio, pero sí. Son
peceras.
Pero
no se puede romper el vidrio porque...
No, no se rompe. Lo que pasa es que la gente quiere verlas en acción.
Y claro.
A estos animales que usted cita sí, en un teatro.
Que podríamos sí, nombrar.
Y...
Por favor...
Y entonces hay que... Las provocan con cosas, porque usted le tira algo...
Pero escúcheme,
ahí sí hay
desde
que
llegamos que están parecen cinturones. Están,
sí, claro.
Están todas quietas.
No, esos son los cinturones. Ah, no, ah, allá es el serpentario.
Bueno, ah.
Acá es un puesto de marroquinería que vendemos...
Por favor.
A mí me dijeron que se alimentan con glicines.
Eso sí tuvo suerte. Porque el grisín, claro, le va entrando parejo. Claro,
pero el mejor juguete para una serpiente, para mí, es un palo.
Sí.
Sí, pero vio que en el principito que se come un elefante, la serpiente, se come
no,
todo entero.
Yo he visto anacondas en Brasil.
¿A quién?
Anacondas.
Anacosta.
Anaconda, señor, una serpiente que tiene 25 o 30 metros de largo.
Sí. ¿Estás seguro? ¿Tanto?
Sí.
15 por lo menos.
Sí.
15 metros.
Yo he visto películas...
Se comen una oveja.
Películas de esa actriz.
No, señor. No.
Esta es otra.
Y también había una parte que se comían una oveja.
No, no. Ahora, ¿la oveja se la come con lana y todo?
Y, sí, y no la va a afeitar para comer. Se la come con todo.
No, pero por ahí escupe la lana después.
No se escupe lo que se come.
No, bueno, pero la escupe porque se queda atragantado la lana.
¿Cómo hace uno para... con una serpiente atragantada?
Por eso
para ayudarla.
No, pero vio que la serpiente, que es todo músculo,
pero se estira.
Empieza a hacer el...
Habrá que golpearla en la espalda.
¿Dónde tiene la espalda?
Ese es el problema.
Y bueno,
de toda espalda.
Pero a mí hay que agarrarla de la cola y ir...
Va sacando. Es como el dentífrico, ¿no? Es como un pómulo. Ahora, anotó que no hay animales que coman cosas peludas.
Usted dice que lo peludo lo es para no ser comido.
Probablemente.
Está muy bien.
Porque el animal, el león muerde todo, pero desgarra a su...
Te lo come igual, lo que pasa es que claro, le saca los pelos.
O sea...
Le saca los pelos.
El león es delicado. Cuando se come un animal peludo, primero... Lo abre y empieza a comer las entrañas, ¿no es cierto?
Bueno, sí, sí, sí.
Pero los pelos sí, no se lo toca.
No,
podríamos
no,
decir, no me tocó un pelo.
No.
Exactamente. Es curioso esto que lo hemos descubierto ahora.
Sí.
Ahora mismo.
Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Esto es todo lo que tenemos.
Sobre bueno, muy muy interesante.
Tenemos algunas.
Habría que reabrir el zoológico de Montevideo.
Yo estoy a favor de todo.
Pero
eso.
Escúcheme.
Y los zoológicos también, como había uno que ibas en el auto.
Sí, señor, sí, yo me acuerdo.
Entonces, los animales estaban sueltos, pero vos no.
Claro.
Estabas de ponerle en un Fiat Uno, imaginate.
Sí, sí.
Entonces, al final están mejor los animales que yo.
Sí, sí. No, y muchas veces lo que pasaba, se acercaban a la ventanilla, usted bajaba la ventanilla y tenía un intercambio con los animales. Sí,
y vos hasta el aliento.
Sí.
Te echaban el aliento.
No, bueno, no, no sé si ese es el animal o la persona que estaba con usted en el Fiat Uno.
Ahí había que cerrar las ventanillas.
Sí, muchas veces sí.
Y muchas veces veo que hay algunos autos que el mecanismo para cerrar la ventanilla es aleatorio.
Sí, sí.
Anda algunas veces sí, otras veces no. No quiero nombrar qué automóviles, pero total ya los nombré.
Sí, sí.
Se va a apretar y no sube. Y viene un qué sé yo, un animal cualquiera, una fiera, un tigre, y se... Y vos querés apretar. Y hasta que el tigre mete la cabeza adentro. ¿Qué hace?
No, y ahí, bueno.
A mí no me gustaban esos zoológicos, ni los
otros. ¿Usted sabe que no hubo casos de gente que iba, por ejemplo, con una camioneta y se le subieron los animales atrás en la camioneta?
Claro. Y el tipo se fue.
Sí.
Y andaban los guardias corriéndolo. La persecución.
No, por eso, ya los zoológicos van a ser parte del pasado, me imagino que todo el mundo, pronto.
Y vamos a contarle a las generaciones futuras que en una época el hombre encerraba en jaulas a otros animales e iban a verlo.
Sí.
Y los niños decían, ¡oh!
Y le digo que una vez que terminen los zoológicos, los segundos que están en la lista son los circos.
Sí, sí, señor. Pero es que yo acá tengo la lista.
Ah, ¿tiene la lista?
Primero zoológico.
Zoológicos.
Sí.
Segundo.
Circos.
Sí.
Universidades. Estamos
en Montevideo, en el auditorio del Sodre, señores. Hemos vuelto. La pandemia nos tuvo lejos.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible, el único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo, pero no.
Estamos en Montevideo, en el auditorio del Sodre, señores, hemos vuelto. La pandemia nos tuvo lejos.
Bueno, muchas gracias. Acá hay un tema que va a requerir algún trabajo.
Bueno.
Porque es muy extenso. Lo voy a conversar, no lo voy a leer del todo. Porque el título es Muertes curiosas, muertes extrañas, extravagantes. Toda muerte es extravagante.
Sí.
La muerte misma es una cosa fuera de lugar, ¿no? ¿Quién hace? ¿A quién se le ocurre que uno se tiene que morir?
Sí.
Hay que ser, ¿eh? Entonces hemos hecho una colección de muertes extrañas, tenés un pequeño catálogo. Hemos hablado algunas otras veces en este programa de otras muertes extrañas, y el catálogo se va ampliando porque la gente se va muriendo también, ¿no?
Sí, sí.
Empezaré con una del montón.
Muy bien.
Pero que es extraña, que es la muerte de Rasputín.
Rasputín, sí, sí.
Rasputín, como se sabe, era un monje siberiano que llegó a la corte de Nicolás II en Moscú. Se hizo amigo del zar. Primero se hizo amigo de la zarina, ¿no? La princesa alemana. Tenían un hijo, el zarevich, el hijo del zar, que estaba enfermo. Tenía esa enfermedad que suelen tener los nobles del siglo XIX, que es una enfermedad de la sangre que ahora no me acuerdo cómo era. Sí. Bueno, entonces el hecho es que aparece Rasputín allí y de algún modo consigue que el zarevich mejore, bueno, se hace amigo. No viene al caso, estamos hablando de la muerte. Muchos enemigos tenía el tipo y muchos enemigos tenía el zar de Rusia. La frase "me caigo en el zar de Rusia"
sí.
es famosa incluso en nuestros pagos.
Sí, sobre sí, todo.
Sobre todo. Nosotros, mi padre decía eso, y eso que mi padre no había sido miembro de ningún sindicato en Moscú.
No era bolchevique.
Claro. El hecho es que un señor llamado Yusupov, Félix Yusupov, un noble, quería matarlo. Dice, bueno, yo lo voy a matar. Y le prepara, lo invita a comer, a tomar unos vinos, a comer unos pasteles y a hablar de política. A su casa, palacio, en San Petersburgo. Y Rasputín va. Por ahí algunos dicen, no vaya, que puede ser una tramada, que me importa.
Bueno.
Tenía fama de milagrero y hombre santo, por supuesto, ¿no? Y un frío.
Y sí, claro.
Estaba acostumbrado igual.
Era un 30 de diciembre en Moscú, ¿sí? Claro. Imagínese. En Moscú ni siquiera, en San Petersburgo. Peor. Y eran unos vinos y unos pasteles envenenados. Creo que con hormiguicida, no sé con qué.
No importa con qué.
Pero que le habían puesto medio kilo a cada pastel.
¿No se dio cuenta del olor, el sabor?
El tipo se comió 5 pasteles como nada y se mandó litro y medio de ese ricino que habían envenenado. Sí. Y no se moría. Seguía en la conversación, porque eran varios que estaban conjurados ahí. Pureyev, creo que se llamaba el socio de Yusupov. Y el tipo no se moría.
Todos se miraban como claro, diciendo, miraban,
¿qué hacemos?
¿Qué pasa?
Ah, dice, yo le pego un tiro, dice.
Ah, bueno,
¿qué ansioso?
Entonces agarró uno y le pegó unos tiros en el estómago. Pum, pum, pum.
Bueno, ahí sí, se murió.
No. No se moría.
¿Pero qué? ¿Y siguió conversando con ellos?
No.
Ah, bueno.
Se dio cuenta que era víctima de una conspiración.
Claro, bueno, sí. Ah, claro.
Porque era muy astuto.
No, sí.
Rasputín. Y agarró medio así sangrando, se fue. Salió a la calle. Un frío.
Sí.
Un frío es un comentario que no viene mucho al
caso. No, por favor.
Entonces lo agarraron y lo tiraron al río que justo pasaba por ahí.
¿El río?
El río.
Ah.
Ahí se murió, con 3 tiros, con lo del veneno.
Sí, y los pasteles.
Ahí se murió, bueno. Porque el río estaba congelado. Pero lo sacaron, primero parece que no se moría, porque salió nadando el tipo. No. Y después no lo vieron más, y después lo encontraron. Bueno, al final pudieron matarlo. Esa es una muerte extraña.
Sí, muy extraña.
Es una muerte muy extraña.
Qué fortaleza da Putin, ¿eh?
Bueno, ahí está.
Bueno.
El consejo que se le puede dar a un niño
sí.
es aprender
de Rasputín,
que el día que te maten les va a costar. Sí.
Está llorando el nene.
El caso más clásico de muerte extraña es Esquilo, nuestro amigo Esquilo, que era autor de tragedias. Creo que quedan 7 tragedias de Esquilo. Uh-huh. Y escribió 90.
Ah.
Es decir, la gente no cuida nada.
Pero, bueno, sí.
O sea que no sabemos cómo eran las tragedias de Tilo, salvo siete. Bueno, Esquilo venía caminando ahí, lo más tranquilo, y un águila que volaba sobre él soltó una tortuga que había capturado poco antes. La tortuga le cayó en el marote a Esquilo y Esquilo expiró.
Eso bueno, es tener mucha mala suerte.
Hay que tener mucha mala suerte.
¿Usted lo quiere preparar con el águila?
No,
lo
no
ensaya y no sale nunca.
Se tiene que gastar como 300 tortugas para invocarle.
Habría que andar con el correspondiente casco antitortuga. Cuanto más alto suelte el águila de la tortuga, más difícil será que te pegue.
Igual, de difícil.
Me parece que es igual, lo que sí varía es el impacto.
El impacto,
claro. Si usted tira una tortuga de 1500 kilómetros, es como...
1500 kilómetros, no, no llega la tortuga.
Es como si cayera un piano.
Lo se muere llega... en el aire.
Sí. Se desintegra.
Además, aquí el águila, qué mal, ¿no?
Bueno.
Como esos tipos que tiran los sándwiches milaneses en la ruta.
No, porque el águila...
Esa no le gustó, lo tira.
Y sí, porque lo desechó el águila, pensó que era otra cosa.
Extraña muerte, también la de Arquímedes, que estaba en la arena, tuvo una invasión. Él vivía en Siracusa, pero no estoy seguro. Sí, en Siracusa. Era un lugar de Sicilia y seguro que es Siracusa. Y caen invasores. Vio como en Sicilia.
Sí. Caen invasores.
Cada 100 años aparece un invasor. Pero el invasor era Aníbal. Aníbal Fernández.
No, señor.
Aníbal.
Otro Aníbal será. Hay montones de Aníbales. De Aníbales.
Bueno. Aníbal, de los ejércitos, aparece allí y estaba... Un soldado de Aníbal, no Aníbal, vamos. Y estaba Arquímedes en la arena,
sí.
Haciendo, dibujando algo que parecía un teorema. Para mí era el teorema de Tales.
No, señor. ¿Por qué? Si Tales
qué bueno,
es posterior.
Dos paralelas y dos no paralelas.
Sí.
Y todo eso.
Está Tetí estaba jugando.
Eso es lo que creyó el soldado.
Claro.
Y el soldado le dice, ¿de qué te la da? Y Arquímedes le dice, bueno, no me pises el teorema. Y el soldado lo ensartó, porque ya se sabe que los soldados tienen una proverbial inquina contra los teoremas, particularmente contra el de Tales.
Sí, bueno, qué específico.
Ahí termina la muerte extraña. Me gustó menos, porque en realidad la circunstancia de que el tipo estuviera dibujando un teorema en la arena es accesoria.
Sí, es cierto.
¿Cómo murió? Y lo agarró un soldado invasor y lo ensartó. ¿A quién no le pasa eso?
Claro, fue la invasión el problema.
Bueno, esto me gusta más. Pietro Aretino, el poeta, era un poeta que hacía versos picantes, picarescos. Un día, una de sus hermanas, Aretino tenía hermanas como casi todos los que hacen versos picarescos.
Sí. Conviene tenerlas.
Claro. Le contó un cuento picante, le contó. Y acá no dice cuál, lamentablemente.
No importa, señor, es una anécdota.
Posiblemente sería el del japonés que no encontraba el excusado.
Sí.
Esa clase de cuentos que contamos nosotros. O un español llamado Curro.
Bueno.
Cuyo vecino era un japonés que tenía unos perros que ladraban y no lo dejaban dormir.
Sí.
O al revés.
Sí.
El Curro tenía tres perros. Los perros del Curro.
Claro. Sí.
Y no dejaban dormir al japonés.
Sí.
El japonés fue a la comisaría
se
y se quejó en términos que ya estamos sospechando.
Sí.
Bueno, no se sabe si era ese cuento, pero Pietro Aretino empezó a reírse y se murió.
Se murió de la risa.
La mejor muerte, me parece, hasta ahora.
Bueno, en realidad se tiró hacia atrás, cayó hacia atrás, la silla, pum, se rompió la cabeza. También deja una... enseñanza.
¿Cuál
es? Sería, niño, cuando te vayan a contar un cuento picante, ponte el casco. El mismo que usas para que no te caigan tortugas en la cabeza, pochilún.
Claro.
Le dice uno, ¿eh? Bueno, también les conviene escuchar parado los cuentos.
Sí.
Para evitar caerse hacia atrás de la silla, incluso para ganar la salida. Porque usted sabe que los, cómo es, cuando empiezan a contar cuentos, es cosa de...
No, no termina más.
No termina nunca.
No termina más.
Otra muerte extraña. Estoy pasando por alto algunas que no son. A mí me gusta esta. No sé por qué me gusta. ¿Usted oyó hablar de Pinkerton?
Yo sí.
Una agencia de detectives era Pinkerton.
Sí, señor.
Su dueño,
en Estados Unidos.
Alan Pinkerton. ¿Ya? Fue el creador de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton en Chicago. Y que fue el que descubrió una conspiración para asesinar a Abraham Lincoln.
Mm.
Que fue la conspiración que falló.
Claro, falló
porque la otra no.
La otra fue exitosa.
O sea, mejor hubiera sido, pensará Lincoln, que hubiera descubierto la que aquella en la que me mataron.
Bueno, pero lo hubiera matado en esta primera.
Bueno, qué sé yo. Usted. Al final, dice Lincoln,
sí.
No hay manera.
Era el destino.
Anduvo mucho atrás de Jesse James, qué sé yo. Y un día, en 1889, Pinkerton tropezó, se mordió la lengua, gangrena, murió.
Ah, está resumida la historia.
No, porque,
un hombre acostumbrado, sí. Hay un libro que se llama La muerte de Alan Pinkerton, una página.
Porque usted sabe que la boca tiene, en la boca viven miles, cientos de miles de bacterias.
Millones.
No me diga eso.
Sí, millones de bacterias. Y si usted, por ejemplo, se pasa la lengua por una herida,
ay,
se le infecta la herida, por toda la bacteria que tiene la lengua.
Que sea raro eso. Porque no podría chupar nada, discúlpeme, andaría infectando todo.
No, pero heridas, cuando está en contacto con heridas, si no tiene heridas puede chupar todas las partes que del
cuerpo. No, señor, pero yo le digo.
Mire, el consejo es entonces, cuando usted salga corriendo, guarde la lengua en el fondo de la fauce.
Sí, bueno.
No ande corriendo con la lengua afuera, que es lo peor, ¿no? Que eso que es.
¿Cómo le...
Ah, bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Ah, bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Bien. No hagan eso.
No.
Hay muchas muertes extrañas. Hay un papa que murió porque se tragó una mosca.
¿Una mosca? Y ya con solamente...
El papa Adriano, sí. En la Edad Media, ¿no? 1159. Venía caminando, había pronunciado un sermón terrible, maldiciendo y amenazando nada menos que a Federico I, ¿no? Y en un momento se detuvo, en una fuente, y dice, me voy a refrescar un poco, y dice... Voy a tomar un poco de agua.
Bueno.
Dice el Papa que cada cosa que hacía...
La decía, claro. Sí, evidentemente.
Bueno. Y pero no dijo, me voy a tragar
mientras una mosca. Bebía, una mosca le entró en la boca y se le quedó atragantada. Muerte.
Sí. Pero qué mala suerte. No pudo toser, nada.
No, usted es vivo ahora.
No, bueno.
Claro.
Hay que estar allí, viejo. Bueno. Hay que estar allí. Jean-Baptiste Lully... que era el músico de la corte de Luis XIV, sí. Dirigía, Lili, como se dirigía en aquel entonces. En vez de batuta eran unos bastones que golpeaban contra el piso. Pum, 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 dedo.
Sí.
Gangrena, muerte.
Ah, bueno. Podría hacer todo el programa así, prescindiendo de los verbos.
Sí, sí.
Está bueno, sin verbos.
Sin verbos, ninguno.
Me gusta esta.
¿Cuál?
Esta.
Qué rara la gangrena del músico estando el pie tan lejos de la boca. ¿Cómo lo...?
Sí.
Aunque usted no lo crea, en el dedo del pie viven centenares de miles.
Claro.
de bacterias.
Alguien le habrá chupado el dedo del pie.
Usted no sabe lo que era la corte francesa.
Sí, señor, ¿qué quiere?
Eso era como aperitivo. Bueno, había un famoso sastre austríaco que vivía en París. Se llamaba Reichert. Uh-huh. Es muy cercano a nuestro tiempo, año 1912. Uh-huh. Y este hombre había inventado una capa que, según él aseguraba, permitía que uno volara. Una capa voladora.
Bien.
Eso es un invento.
Sí, sí, si funciona, bueno, sí.
Para mí un chanta, ya como para mí un chanta.
Dice, se podía volar como un murciélago, decía Reichert. Entonces pidió autorización para hacer una prueba con la capa desde la Torre Eiffel.
¿Por qué no prueba más bajo primero? ¿Por qué?
Los propietarios de la torre se la concedieron.
Claro, sí.
Pero le pusieron la condición de que Rangel consiguiera también una autorización de la policía.
Está bien.
Porque claro, pensaban, la policía no se la va a dar la autorización.
Claro.
Entonces fue el tipo, mire, yo inventé una capa así, así. Así, así, ¿cómo? Le dijeron.
No, se lo habrá explicado.
Explicó cómo era.
E increíblemente la policía lo autorizó. Lo autorizó. Sí, sí.
Va.
Mire, tírese.
Importa.
Papel sellado de 2 pesos, qué sé yo, pague antes, ahí, lo que sí. 7:00 de la mañana del 23 de febrero del 1912.
Muy bien.
El sastre, acompañado de un grupo de fotógrafos, admiradores de él,
bueno,
que tendría, ¿no? Imagínense, se subió hasta el nivel de la primera plataforma, porque tenía fe en su capa, pero no tanta.
Claro.
Y se tiró.
Sí.
La capa no sirvió.
No, sí, no. Bueno, lo imaginábamos, sí.
Y el sastre, ¡pum! Sí. Se hizo pomada contra el piso. Y esta es la última de nuestras muertes extrañas.
Mm. Qué duro.
Niño. Nada de tirarte de arriba del techo, digo, lo digo esto ante la total ausencia de Torres Eiffel, que es proverbial en Montevideo.
Sí.
Y en Buenos Aires. Bueno, nada de tirarse desde arriba del techo, de cualquier otra altura, con una capa del tío, la famosa capa de tu tío. Que una usa cuando hace frío, pero en cambio cuando hace calor, uno, hay dos opciones.
Sí.
Si tenés calor, toca el tambor.
Sí.
Pero hay otra que si tenés calor, y es distinta.
Es distinta a esta.
Otra operación. Bueno, nada de arrojarse, porque las capas no vuelan, niño, como se encargó de demostrar para siempre el sastre Rangel. Bueno. Sí, hay dos demostraciones posibles. Puede demostrarse que una balsa hecha de paja puede navegar el Pacífico, o puede demostrar que no puede navegar el Pacífico. Bueno, y que una capa puede volar, también puede demostrar que puede o que no puede, ¿no? En realidad no se demuestra nada en ningún caso, ya que el pensamiento científico no consiste en andar haciendo cosas para ver qué sucede. Quizás sí. Bueno, quizás sí dirán algunos experimentalistas que hay, que nunca faltan en ninguna función. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A todos los finados.
Bueno, sí, en principio a Rasputín.
Sí, a Rasputín.
Extrañas, y qué sé yo, ¿no? Bueno. Hemos pensado, a ver, a quién. ¿Usted dónde? ¿Dónde prefiere morir, por ejemplo?
Bueno, como preferencia.
¿En qué lugar prefiere que lo sorprenda la muerte?
Y preferiría estar, no sé, en un lugar propio, en mi cuarto, por ejemplo.
¡Qué original!
¿Usted?
Yo en la cancha de River.
¿Para qué? ¿Para que se suspenda el partido? No, yo con el señor también.
¿En su cuarto?
En mi cuarto.
¿Qué hace usted en mi cuarto?
In my room.
1, 2, 3
de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Enrique Muiño, Alfredo Alcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Se da cuenta? Lo que falta son financiistas.
La radio. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Montevideo, en el hermoso Auditorio del Sodre,
con un público mayoritariamente hostil.
¡Sí! Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, hemos hablado con un agente secretísimo,
sí,
de la CIA, el Chiche Sarlenga.
Bueno, el nombre... no diga el nombre.
Sí, bueno, ahora se me escapó.
No, pero no puede decir
pero el nombre. Pero que nos ha revelado una serie de consejos y de enseñanzas que se le imparten a ellos. Veo cómo son los de la CIA.
Sí, tienes un entrenamiento a veces de 6 meses.
Yo lo conozco porque él vive en el fondo de mi casa. Yo vivo en una casa que usted sabe es un pasillo largo.
Sí, es sí.
Varios departamentos que dan al pasillo. El del fondo,
sí,
es agente secreto.
Pero no puede decirlo. ¿Cómo lo va a decir acá? No ve que hay gente. No, pero... Y encima hostil.
El mismo cuando va va a la carnicería.
Sí.
Y dice, ¿qué tal la gente? Y dice, ¿y cómo anda la CIA?
Pero ¿cómo?
No me hablo, dice.
Pero escúcheme, creo que el mandamiento número uno es que no se entere nadie.
Él tiene tarjeta.
Sí.
Chiche Sarlenga, dice, agente secreto.
Bueno, no, desconfíe.
De la CIA, te da la dirección. Bueno, no importa. Nos dio todo este material. Primer consejo. Esto tiene aplicación práctica, ¿eh?
Muy bien.
¿Cómo salir del maletero de un auto si te encierran?
Ah,
¿a quién no le pasa?
No, no le pasa a mucha gente.
¿Cómo? Yo veo películas, no pasa media hora sin que metan un tipo dentro
del maletero. Sí, en la película pasa mucho.
Y la realidad es que no tiene del lado adentro una manija para abrir.
No,
y
es no, por supuesto. No,
para mí, esto es una advertencia para los fabricantes de autos.
Y sí.
No, pero el de la CIA debe tener un truco para escurrirse. Por...
Dice, bueno, en la vida real se puede salir. Muchos automóviles modernos tienen una palanca de emergencia.
Mire, tiene.
¿Cómo? ¿Y dónde está?
¿A dónde está? Nunca la vi.
Es que yo no tengo auto moderno.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Además, si el automóvil es un modelo antiguo también, puede abrir el pestillo del seguro del maletero. No sé abrirlo. Para mí la única manera es...
pasando para adelante.
Empezar a rascar y salir por el asiento de atrás.
Claro,
incluso exacto. Ante la sorpresa sí. De sus ocupantes.
Sí, pero algunos tienen ahí una chapa, un metal. No es así nomás que usted puede pasar, ¿eh?
Bueno, no sé. Otro, este sí es un buen consejo. El gato para levantar el auto,
sí.
Para levantar sí. La rueda,
sí, sí.
Lo pones
el cricket, sí.
Y empezás a dar vuelta la manija para que tire para arriba. Y en algún sí. Punto el maletero se...
Lo que pasa es que claro. En el auto mío, yo tengo un auto chico, tengo eso lo tengo abajo con la rueda, pero de la parte de abajo del piso.
Ah,
no
bueno, puedo, entonces...
Sí, bueno, señor. Entonces usted era el del Fiat Uno del primer sí. Bloque.
No lo puedo ver.
Para mí otra es ir sacando las luces de atrás.
Ah, sí.
Sí.
Y eso es fácil de sacar.
Sí, sí.
Te agarra la llave cruz de las tuercas y le empieza a pegar... Pum, 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 rompe los vidrios de las luces.
Sí.
Y saca la cabeza.
Tiene que tener luces grandes.
Por ahí lo van llevando.
Sí.
No, los delincuentes que lo han metido en el maletero sí. Lo van llevando. Y el que viene atrás ve sí. una luz de giro, y usted del otro lado. Claro. Saca la cabeza y empieza a hacer gestos.
No, claro. Gestos no, pero qué dice. Que
como por ejemplo, enarcar la ceja.
Claro.
No.
Parece que el tipo va a doblar para ese lado, dicen.
No, tiene que aprovechar y gritar.
O directamente a gritar.
Gritar a viva.
Unos delincuentes me han secuestrado y me han metido dentro de este maletero.
No se escucha eso.
Callate, Otario, le dicen.
Callate, Gil. Es una despedida de
un
soltero.
Un casamiento, dice.
Sí, claro. Mira, pobre tipo, lo que le dice.
Bien, dice... En caso de incendio, ¿cómo tirar abajo una puerta?
Yo lo que vi en las películas es una patada justo en el picaporte.
Exactamente. Pero usted no será gente de la CIA, ¿no?
No, no, pero...
Yo tengo entendido que hay que ir con todo el cuerpo contra la puerta.
No. Se rompe todos los huesos.
Sí, se rompe, cae como una bolsa de huesos. No, no, no se mueve la puerta.
Dice, para romper una puerta debes golpear el talón... En el área del castillo, que debe ser...
Sí, del picaporte. Sí.
No sé. Al mismo tiempo, use todo el peso del cuerpo sí. Y mantenga la segunda pierna apoyada contra el piso.
Ah, claro. Tiene dos.
Claro.
Lo felicito.
Y así derribará la cerradura, incluso las puertas más fuertes, y abrirla. Ahora... ¿Con qué sentido? Porque lo que pasa es que se está incendiando la casa, ¿no? Que estoy encerrado.
Bueno, no sabe qué está pasando.
¿Qué hago yo? Hay un incendio y empiezo a tirar puertas abajo.
No. Esto igual es para el detective, ¿no? No es un incendio. Puede no haber un incendio.
Ah, puede haber. Bueno,
claro, puede
ser. Situación.
Se tiene que escapar de alguna manera. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Si usted tiene, por ejemplo, un vaso de agua.
Sí.
Si tiene un vaso de agua, dígame sí. Que sí.
Sí, mire, aquí.
Bien, perfecto.
Lo toma antes.
No, no lo toma.
La patada.
¡Pum!
Lo derrama
sí.
Por la puerta, entonces de modo que el agua pase hacia el otro lado.
Sí.
Y entonces va a haber un curioso que del otro lado dice, ¿qué es este agua?
Claro, y le abre la puerta.
Y abre la puerta.
Bueno, eso lo usan los ladrones, disculpe.
Sí.
van a los apartamentos y tiran agua.
Sí.
Y entonces el imbécil...
Sí, abre porque...
Me refiero a mi departamento.
Sí, bueno, le parece que...
Abre la puerta y le pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y el tipo le dice, usted está siendo asaltado.
Claro, no, y ahí se puede escapar el agente de la CIA. Ahora, yo tengo entendido, y esto se lo pregunto a ustedes, que son agentes, ¿verdad?
Sí, sí, yo en el caso mío me quedan 15 días, ya me estoy por retirar.
Ah, ¿se jubila?
No, me estoy por retirar.
Ah. Tengo entendido que los entrenan, tienen un entrenamiento exhaustivo.
Sí, 6 meses.
Pero 6 meses...
En un cuartel.
¿En un cuartel? ¿No sí, es en, sí. un, en una especie de universidad o algo así?
Sí, es una universidad, pero al lado de un cuartel.
Ah. Tengo entendido que cada cosa que parece algo es otra.
Ah.
Por ejemplo...
¿Pero eso no es en el mundo en general?
No. Me han dicho a mí, ustedes sabrán, que una lapicera de un detective es una cerbatana, una arma letal.
Bueno, acá Cerlenga, cada vez que saca algo...
Sí.
El otro día estábamos ahí, en el bar, ¿no es cierto, Cerlenga? Sacó una naranja y le hizo un agujero y empezó a chupar.
¿Y qué era?
Bueno, nosotros no sabemos porque salimos corriendo.
No.
Era una naranja, estaba chupando. Eso fue.
Después nos enteramos que era una naranja.
Una naranja.
Y sí, cada vez que saca algo del bolsillo, es algo que explota. O algo.
¿Ves estos anteojos?
Sí, ¿cómo no verlos?
Bueno, con estos anteojos yo saco fotos, filmo, navego por internet.
Vamos a hacer, ¿por qué no hacemos una foto? Venga.
Bueno, sí.
Listo, ya le saqué la foto.
Acá, incluso, ¿qué hacer si lo atan?
Bueno.
Ah, eso es importante.
Eso es importante, ¿eh?
Es muy importante. Porque
a
mí me
resulta curioso ver qué hábiles que son los tipos de las películas para atar gente. Porque en la vida real, si te atan, lo más probable es que te aflojes enseguida. Pues no saben, nadie sabe atar.
No, es cierto.
Yo no sé hacer nudo. Para convencer, primero, trata de no estar muy atado.
¿Y cómo hago?
¿Y cómo hace?
Mientras lo están atando, háblele de otra cosa al tipo.
No, ¿sabe lo que tiene que hacer? Cuando lo están atando, usted se infla.
Muy bien.
Aguanta la respiración.
Eso es uno de los entrenamientos.
Debe ser. Entonces cuando el tipo se va, hace...
Larga todo el aire.
¿Y queda?
Todo el aire que tenga dentro lo larga.
Todo.
Por todas partes.
Sí, bueno, le queda un poquito, mire.
Y ahí queda chiquitito y se saca
y
la...
Y ahí tranquilamente se empieza, dice. Durante... Dice, ahí está. Dice esto mismo. Ah.
Soy agente secreto.
Ah, pero mirá que vivo, dice. Trate de encontrar un objeto afilado que ayude a cortar.
Sí.
Claro, si seguro que dejó un puñal el tipo ahí al lado.
Hay que dejarse las uñas largas.
Una llave, que usted lleve siempre en el bolsillo, una llave o algo filoso.
Bueno,
claro, no sé cómo demonio me voy a meter la mano en el bolsillo, pero igual.
Si no, el borde de una mesa, o alguna piedra que tenga filo.
Un ratón.
Un ratón.
Y te lo convence para que empiece a roer la cuerda.
Sí,
no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Usted mismo con los dientes.
Sí, bueno, sí.
Pero si tengo la mano atrás.
Ese es el
no
problema.
Llega.
Me ataron la mano atrás, ¿cómo hago a morderme?
Además, lo amordazaron también. Le pusieron
también
un pañuelo que lo está mordiendo.
Bueno, abandone toda esperanza.
No, bueno. Lo entrenan, me imagino.
Dice, bueno, ¿qué pasa si crees que estás siendo perseguido?
No estoy perseguido.
En automóvil.
Creo.
En automóvil.
En automóvil.
Pues en automóvil.
Para mí es muy sencillo. Primera quina doblo.
Muy bien. Gira a la derecha 4 veces. 1, 2.
Da la vuelta
3, a la manzana. 4. Va a quedar en el mismo lugar.
Sí.
Entonces, el que viene atrás no tendría que estar.
Claro. Es un tonto que.
También podría haber doblado a la izquierda, que era igual.
Bueno.
No sé por qué dijo a la derecha.
Entonces ve a la estación de policía de inmediato.
Sí.
Sí. Salvo que sean de la policía.
Claro, lo está siguiendo la cana.
Si estás caminando, las reglas son similares.
Sí. ¿Cómo? ¿Dar una vuelta,
dar la vuelta a la manzana?
Pero no manejen ni toquen con cocina, nada. Lo importante es contactar enseguida a la policía. ¿Sabe?
Si usted va caminando, una cosa que yo escuché alguna vez, un sabio consejo que a mí me dieron, y se da cuenta que lo están siguiendo, usted se mete en cualquier negocio, cualquier comercio, entra, incluso abraza y le da un beso al que atiende.
Bueno, señor, pero en esta gomería pasa la gente y me besa.
Mucho acá, tenés que venir.
Digo, y todo eso, el que lo persigue va a decir, ¿qué hago?
Yo trabajo en este negocio, no hay un día que no me entre un tipo y me bese.
Porque sí, están persiguiendo gente acá que no sabe lo que es.
Está muy bien eso.
Claro.
Sí. Hay que ir a donde hay mucha gente también.
Sí,
¿no?
Métese.
Buscar la luz. ¿Cómo sobrevivir en el desierto? En automóvil.
¿En automóvil? ¿Pero qué hacía metido en el desierto? Dice,
nosotros vamos en automóvil a todos lados.
Bueno.
Dice, primero cuide el agua y los alimentos disponibles. Bueno. Cada tanto controle su orina. Discúlpeme, ¿no?
¿Y cómo la controla? ¿Qué tiene, un bidón atrás?
Me dijo una persona que le gustaba este programa porque no había temas escabrosos.
Sí, sí. justo hoy no dejé.
Se debe estar yendo ahora.
Entonces usted controla la orina y si es clara, está todo bien. Estamos en el desierto, ¿eh?
Sí, sí.
En cambio, si es oscura, beba un poco de agua.
Y, pero, perdón, ¿y dónde tenía el agua? Porque estoy en el desierto, no, porque teníamos agua.
Hay agua. Si no tiene agua, está perdido.
Bueno.
Prescinda de la prueba urinaria.
Sí.
Dice, si está oscuro, debes beber. Ah, la orina.
Sí.
Dice, no se siente en la arena.
¿Por qué?
Porque debe estar caliente. ¿Qué sé
yo? Ah, no. Bueno, no.
No se desnude.
Mire.
No es necesario. No abra la boca.
Bueno.
Tampoco es necesario. Y evite la deshidratación. Eso es un consejo.
Bueno, perfecto.
Para el que quede, la gente de la CIA, que queda en el desierto.
A mí me parece muy bien. Y lo mismo, lo que un recurso para siempre desviar la atención. Si usted tiene un problema.
Es cierto que qué atención va a continuar.
No, la atención, digo, de si usted es uno de estos de espías o detectives.
Ah, sí.
Es tener contratados algunos músicos.
Una supuesta banda musical.
Una supuesta banda musical.
Que a veces.
En realidad son tipos.
Claro.
Agentes,
están
de la
todos cargados.
En los estuches.
En caso de estar por ser descubierto.
Sí.
Usted ahí empieza con un show.
Y usted los convoca. De alguna
¿cómo
manera?
Los convoca?
Pruebe con este teclado.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Integrantes del trío, sin nombre, Lucrecia López López. El señor Martín del Caco Dolina y su esposa. Y el licenciado pentacadémico Aro Dolina. Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches al trío sin nombre.
Muy buenas noches.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Aquí alguien me decía que entre los pedidos dice, lo quiero todo, me dijo.
¡Epa!
Lo quiero todo.
¿Se lo decía usted?
Me dijeron que se lo dijera a los integrantes del trío.
Ah, nosotros siempre nos dicen lo mismo.
Ah, con razón.
Después no quieren nada.
Es una canción de Queen.
Ah, es una canción,
es una canción de Queen. ¿Vamos con eso? Vamos.
¡Oh, dos! I want it all. I want it all, I want it all, and I want it now. Why didn't you seek out on an empty street? Just an alley creeper lying on his feet. Your fighter's famous. Do you hear me? Just give me the sign. In a majesty, if you want the truth, here's to the future, for the dreams of you. I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now. I want it all,
yes, I want it all.
Bajar las luces y a crear un clima de tango sentimental. Me voy a permitir cantar muy expresivamente.
¡Qué lindo!
Para disimular lo mal que estoy de la voz.
Bueno, bueno, muy bien.
Este es un consejo que me han dado muchos cantores.
Sí.
Que han empezado con un pequeño resfrío y que lo convirtieron en un estilo. Vivir así como hasta ayer era la muerte. Vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que yo te daba. Cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más. Es esa mi sentencia. No te perdono.
cerré mi corazón. Inútil es que sabes, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que sabes, inútil es que claves, no te perdono más.
Aquí hay muchos pedidos para Harvest Moon, por ejemplo.
Uy, qué linda canción esa.
¿Qué podría ser?
Una canción de Neil Young.
Exactamente, de Neil Young. Si quiere usted se puede sumar con...
¿Con percusión?
Sí. Con percusión.
¿Tengo maracas?
No.
¿Tengo pandereta?
Sí.
¿Tengo maracas?
No. No.
Hostil.
Un momento.
¿Qué pasó?
Mezclé las armónicas.
Bien.
Es la correcta.
Tenga cuidado, ¿eh? Oh. Just for me to be
children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. We know where the music's playing,
para Sofía, le piden mientes al trío también.
¿Vamos con esa?
Vamos.
Espere que mezclé las babosas.
¿Cuántas babosas tiene?
Usted ya sabe.
Es verdad.
Dos.
¿Estamos?
Sí, estamos.
Un, dos, tres y...
Amaneció con un extraño resplandor dorado. Es el brillo de la trompeta de Gillespie.
¿En qué tonalidad vamos a tocar ahora?
Primero definamos la canción.
¿Qué? Pero usted dígame en qué tonalidad.
¿Dónde? Si bemol mayor.
¿Mi bemol?
No, si bemol.
Es lo mismo para mí.
Bueno. On the Sunny Side of the Street.
Qué linda canción.
Yes.
Vamos con eso.
Thank you.
vamos a cantar o a tocar nuestra última canción y vamos a despedirnos de ustedes hasta muy pronto, porque
se puso muy hostil el público,
porque enseguida vamos a hacer otra función.
Sí.
Quiero agradecerles realmente su presencia, su disposición para la amistad y para la hostilidad, llegado el caso. No. Eso está, esa es la clase de público que a mí me gusta. El público está pensando a ver qué es lo que pasa. No el que viene, diría Borges, con un previo fervor y te aplaude toda la gilada. Así que, a riesgo de que me pase como en aquella primera incursión de la televisión, donde aplaudan cuando quieren, no aplaudieron nunca. Elegimos esto público, como es tradicionalmente el público Montevideo, ¿no? Un público consciente de sí mismo, de su propia exigencia. Entonces, por consiguiente, te da su cariño, pero en algún punto te va mirando y te va diciendo, mirá que no es gratis. Como dijo alguien. Para todos ustedes, con todo nuestro corazón, ¡vamos las bambas!
Ok, 1, 2, 3 y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radar militares? Vamos las bandas, rajen el cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega al chamal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Mamá está en el campo, movida.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Llegan las fiestas. Y nos juntamos a celebrar con la familia y los amigos. Nosotros te acompañamos en cada encuentro y en cada brindis. Felices fiestas. Te desea Radio 750.
Descárgate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Te acompañamos todos los días. Somos la banda sonora de tu vida. Radio 750, la radio.
Tango de Malena, lo escuchás por Radio 750. Malena.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango. Thank you. orquestas hay miles. Malena, una sola. Y las orquestas te esperan.
Aparece radiante y fugaz como un rayo de sol. Siento que tus manos se entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente tu espíritu aparece, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía, fantasma febril que se aleja burlo. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia cascando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste dejó de mi que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue en mi corazón.
Tango, estás en Malena. El tango está en Malena.
Ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces era terra. Porque pasas por mi novia y ahora te crees que sos un gran bacán. Mas yo sé, Dandy, eso es un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mar. Cuando sepan que solo sos confidente, los amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de bebillos y otra selva. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran sabor? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero dicen los pipiolos que se ha corrido en la bolilla y hasta dicen que sos un gran batidor. Dani, en vez de darte tanto corte, piensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermano en un taller su vida entrega con entero amor, y por las noches su almita enferma con la de su madrecita en una sola, sufriendo está. Pero un día cuando nieve en tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorará. Has nacido en la cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras yerbas. Sin embargo, ¿quién diría? En el circo de la vida siempre fuiste un gran sabor. Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero dicen los pipiolos que se ha corrido la bolilla y hasta dicen que sos un gran batidor.
Rubén Juárez, seguís en Malena, seguís en tango.